Son ya las 7 de la mañana.
En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Buenos días, queridos oyentes. Estamos justo en la mitad del mes de abril, 15 de abril, lunes, y hay máxima tensión en Oriente Próximo tras el ataque de Irán a Israel. Teherán da por finalizada su ofensiva y el gobierno de Netanyahu anuncia que responderá, pero no ahora. La ONU llama a la concentración y a la contención para que cesen las hostilidades, también el grupo G7 y la Unión Europea. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha pedido moderación, alto el fuego y entrada de ayuda humanitaria en Gaza.
Nosotros, los líderes del G7, condenamos en los términos más enérgicos el ataque sin precedentes de Irán contra Israel. Expresamos nuestra solidaridad y apoyo al pueblo de Israel y reafirmamos nuestro compromiso con su seguridad.
Por su parte, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, que se van a reunir mañana de forma extraordinaria y por videoconferencia, hablan también de prudencia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido responsabilidad y contención para evitar a toda costa un escándalo mayor. Cambiamos de asunto, hablamos de lo doméstico, y es que el norte de la provincia de Córdoba cumple esta semana un año sin agua potable. Los vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato llevan 365 días abasteciéndose con camiones cisterna. En total son 80.000 las personas que esperan una solución definitiva a este problema. Solución que está más cerca, nos dicen, como explicaba por una parte la semana pasada el presidente de la Junta y ahora el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.
Nos quedan por ultimar las obras de Cuartanero, que es cuestión de una semana, y por supuesto el DAF, que ya le queda prácticamente 2 semanas aproximadamente.
Veremos. La policía investiga otro tiroteo en la Costa del Sol. Es el octavo en lo que llevamos de año. El suceso coincide con la puesta en marcha de un plan para combatir el crimen organizado, como explica la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía en Málaga, Mariló Valencia.
Es cierto que hay muchos grupos criminales que continúan con estos ajustes de cuenta o estos cambios de liderazgo dentro de la propia organización criminal. Este plan, que por fin se ha instalado aquí en lo que es Marbella, que nosotros del Sindicato Unificado Policía queremos que se amplíe a toda la Costa del Sol.
En la localidad de Chiloeches, en la provincia de Guadalajara, la Guardia Civil ha detenido a varias personas relacionadas con el asesinato de 3 miembros de una misma familia. De momento no se han dado detalles de identidad de los detenidos. Y hablamos también de elecciones. Última semana en el País Vasco, semana decisiva para unos comicios en los que la victoria de la izquierda abertzale se ve cada vez más cerca. Y en Cataluña, Puigdemont advierte a Pedro Sánchez de las consecuencias que puede tener para él la política de pactos postelectorales del Partido Socialista Catalán.
Si el señor Illa fa un colboni,
si hace un colboni, ya sabe cuáles son las consecuencias. Nadie entendería que nosotros continuáramos apoyando a una persona que no ganó las elecciones, el señor Pedro Sánchez, y que es presidente gracias a nuestros votos.
Y que es presidente gracias a
De los deportes votos. Celebramos el triunfo de la andaluza Carolina Marín, que se ha proclamado campeona de Europa de bádminton. Es el octavo título de esta jugadora onubense. En cuanto al tiempo, los termómetros van a ganar aún más grados en este día soleado y veraniego, pero con posibles chubascos tormentosos y vientos fuertes en las sierras orientales. En las demás zonas los vientos soplarán flojos y variables. Pero veamos con detalle cómo viene el día en cada una de las provincias. ¿Qué se espera en Cádiz? Salud, Botaro.
16 grados tenemos a esta hora y se espera que lleguemos a los 24 de máxima, el cielo despejado.
En Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
También 16 grados en estos momentos, la máxima prevista 26, prácticamente despejado.
Por Jerez, ¿cómo viene el día, Pablo Cosano?
Con el cielo limpio, 28 de máxima prevista y ahora mismo 13 grados.
24, 26, 28, a ver si seguimos subiendo. Huelva, María José Marín.
Pues sí, pleno 30 grados vamos a tener hoy en la provincia, hasta ahora tenemos 16 grados, cielos despejados.
En Córdoba, Toñi Merino.
Buenos días, aquí en Córdoba tenemos 15 grados ya a esta hora de la mañana, nos espera hoy una máxima de 29.
Y Sevilla, Javier Moreno.
Pues aquí, Jesús, vamos a ganar de momento, 18 grados a esta hora, cielos prácticamente despejados. Habrá 31 en Sevilla, en la capital, y 32 en Écija.
31 lo máximo, 32 en Écija. Málaga, María Ibáñez.
pues prácticamente despejado, 14 grados alcanzaremos máximas de 29.
En Jaén, Alfonso Miranda.
Pues mira, por mucho que se empeñe mi compañero Javier Moreno, ayer la temperatura más alta de toda Andalucía fue Bailén con 31,3 y hoy vamos camino de lo mismo. Además, esta tarde va a haber nube.
31,3 en Bailén, la máxima de ayer. Y en Granada, Antonio Valverde.
En Granada tenemos templanza, 14 grados en el centro de la capital granadina, vamos a llegar a los 28, Loja alcanzará 30 grados, los cielos despejados, aunque esta tarde van a llegar nubes de evolución que podrían dejar algún chubasco en las sierras.
Y Almería, María Jesús Recio.
El cielo hoy sin nubes, 16 grados marca el termómetro ahora, 28 marcará en Belerrubio de máxima, en Almería 24.
La verdad es que no sabe uno dónde está, 31, 29, 28, 30, 30 y medio. Esto es abril. Vamos a conocer a esta hora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Lucía Andújar. Buenos días, Lucía.
Muy buenos días. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones y circulan en Granada por la 92 a su paso por Loja en dirección a Sevilla. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha atención al volante.
Son las 7, 7 minutos de la mañana.
Ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día, como han podido comprobar por nuestros compañeros, calurosos, se mire por donde se mire. La ONU llama a la contención para que cesen las hostilidades en Oriente Próximo tras el ataque de Irán el pasado sábado a Israel. La tensión es máxima en estos días, Irán da por finalizado el ataque a Israel y el gobierno de Netanyahu anuncia que responderá, pero no ahora, Jorge González.
Teherán y Tel Aviv se han sentado esta noche en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Los dos dicen que no buscan la guerra, pero reivindican su derecho a defenderse. Los embajadores de los dos países se han cruzado duros reproches. El israelí ha comparado al ayatolá Jamenei con Hitler. Estas han sido las palabras del representante de Israel, Gilad Erdan.
Este ataque ha traspasado todas las líneas rojas. Israel se reserva su derecho legal a responder. Nadie puede pedirnos que nos quedemos de brazos cruzados. Somos una nación de leones.
El iraní ha llamado cobardes terroristas a los israelíes. Horas antes, el ministro de Exteriores iraní daba por vengado el ataque a su embajada en Damasco y por concluido el conflicto.
Nuestro objetivo en legítima defensa ha sido hacer daño al régimen de Israel, no a los norteamericanos ni a sus bases. Nunca hemos buscado una escalada de tensión en la región.
Los dirigentes del G7 y de la Unión Europea han condenado la ofensiva iraní y han reafirmado su apoyo a Tel Aviv mientras tratan de rebajar la tensión. Nuria Durán.
Es urgente frenar la escalada, han dicho, para que no se vaya de las manos. En el mismo sentido se ha pronunciado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que ha hablado en nombre de los 27 y ha pedido moderación, alto el fuego y entrada de ayuda humanitaria en Gaza.
Las acciones de Irán corren el riesgo de provocar una escalada regional incontrolable y esto debe evitarse. Continuaremos trabajando para estabilizar la situación. Instamos a Irán y a sus representantes a controlar completamente los ataques. Todas las partes deben ejercer la máxima moderación.
Los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reunirán mañana martes de forma extraordinaria y por videoconferencia. Por su parte, Joe Biden ha clarificado a Netanyahu que Estados Unidos no va a participar en una contraofensiva contra Irán. Así lo comunicaba el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.
Israel tiene amigos, no está solo, pero el presidente ha sido muy claro. No buscamos una guerra con Irán, no buscamos una escalada. Continuaremos ayudando a Israel a defenderse.
mientras Israel ha levantado todas las restricciones internas tras el ataque iraní, por lo que se retomará la vida diaria en colegios y también en centros de trabajo.
España descarta por el momento la evacuación de los 7.000 nacionales que viven en Israel o el centenar que lo hacen en Irán, mientras el presidente del gobierno pide contención. Ana Giraldez.
Pedro Sánchez ha pedido responsabilidad y contención para evitar a toda costa una escalada mayor. Por su parte, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha evitado condenar el ataque iraní, ha subrayado que la diplomacia europea tiene que movilizarse para parar el genocidio en Gaza. Desde la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al gobierno que haya sido el último de la Unión Europea en condenar el ataque iraní.
España debería de haber condenado de forma firme y de forma determinante cuando empezaron los ataques y no ser el último país de la Unión Europea en condenar esos ataques.
Vamos a cambiar de asunto completamente porque les hablamos del norte de la provincia de Córdoba, que cumple esta semana un año sin agua potable. Los vecinos de las comarcas de Los Pedroches y El Guadiato llevan 365 días abasteciéndose con camiones cisternas.
En total, 80.000 personas que esperan una solución definitiva al problema. Hace 8 meses comenzaron a tomarse medidas. La Diputación Provincial licitó obras, 5 obras urgentes, de las que 2 todavía no han terminado. El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes.
Quedan por ultimar las obras de Cuartanero, que es cuestión de una semana, y por supuesto el DAF, que ya le queda prácticamente 2 semanas aproximadamente.
En Huelva, las obras de construcción de la presa de Alcolea no se van a retomar este año. Antes de su reanudación será necesario, dice el Ejecutivo, redactar un nuevo proyecto y restaurar la cuenca del río Odiel afectada por los drenajes ácidos. Según el Gobierno, de esta actuación dependerá la viabilidad del embalse.
Por otra parte, las organizaciones agrarias alertan de que la sequía persiste y piden ayudas directas a todas las administraciones. La Junta aprueba mañana un plan de 500 millones.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía va a aprobar mañana el pacto cerrado la pasada semana con las organizaciones agrarias para amortiguar las consecuencias de la sequía y de la nueva política agraria común, la PAC. 500 millones de euros, de los que 100 van a ir destinados a la compra de maquinaria y 36 a la modernización de los regadíos. Además, incorpora una línea de créditos baratos para refinanciar deuda y hacer frente a gastos corrientes. Los agricultores también esperan que el Parlamento Europeo apruebe en pleno el próximo día 25 la simplificación administrativa de la PAC.
El mercado eléctrico, por otra parte, sí que registra hoy 9 horas, con precios negativos.
El mercado mayorista eléctrico va a registrar precios negativos o a 0 euros el megavatio durante 9 horas. En concreto, entre las 10 de la mañana y las 7 de la tarde, el megavatio hora valdrá 0 o menos. El precio mínimo se va a registrar entre las 4 y las 5 de la tarde, con 1 euro negativo el megavatio. El precio medio de este lunes va a ser de 3,48 euros. Con hoy son ya 12 días de abril en los que el pool ha registrado precios negativos en algunas de sus horas, un hecho que hasta el pasado 1 de abril no se había producido nunca.
Vamos también a otro asunto, turbio, trágico, en la Costa del Sol, porque la policía investiga otro tiroteo en el litoral malagueño. Ha ocurrido en un restaurante, plena luz del día, como suele pasar, en un centro comercial de Marbella. La víctima, un hombre de 34 años, permanece hospitalizada en estado grave.
Los agentes investigan si los autores huyeron en un vehículo que ha sido encontrado en la autovía, a unos 12 kilómetros. Este es el octavo tiroteo que se produce en la Costa del Sol, el sexto en Marbella en lo que va de año. Justo después de que la policía haya puesto en marcha un plan para combatir el crimen organizado en la zona, como explica la secretaria general del Sindicato Unificado de Policía en Málaga, Mariló Valencia.
Es cierto que hay muchos grupos criminales que continúan con estos ajustes de cuenta o estos cambios de liderazgo dentro de la propia organización criminal. Este plan, que por fin se ha instalado aquí en lo que es Marbella, que nosotros del Sindicato Unificado de Policía queremos que se amplíe a toda la Costa del Sol.
Eso ha ocurrido en Marbella y en Fuengirola se investiga el hallazgo del cadáver de un hombre con un fuerte golpe en la cabeza.
Ya está en prisión el hombre acusado de agredir sexualmente a su hijastra, una menor a la que grababa en su domicilio de la localidad malagueña de Mijas.
La Guardia Civil sostiene que el detenido utilizaba fármacos que producen somnolencia para dormir a la menor y agredirla sexualmente. Además, cree que había instalado cámaras ocultas para vigilarla, para grabarla, y esas cámaras estaban por distintas partes de la casa. Álvaro Gallardo es el portavoz de la Guardia Civil y nos detallaba.
Se han localizado cámaras ocultas en un oso de peluche, en una bombilla o una milimétrica en un enchufe. Tenía estas cámaras repartidas en objetos dentro del dormitorio de la menor y del baño de la vivienda.
Huyó del domicilio familiar en Mijas y fue detenido en la estación de autobuses de la capital de Málaga cuando iba a por el ordenador que tenía guardado en la consigna.
En la localidad de Choleches, que es un pueblo que le sonará, de la provincia de Guadalajara, la Guardia Civil ha detenido a varias personas relacionadas con el asesinato de tres miembros de una misma familia.
De momento no se han dado detalles del operativo ni la identidad de los detenidos. A la espera del resultado de las autopsias se ha decretado el secreto de sumario. El alcalde en funciones de Choleches, Marco Cascarejo, asegura que en el municipio siguen en shock.
Los vecinos siguen consternados ante esto, es que son muy graves, los hechos son muy graves, entonces no puedo decir nada más de que tenemos la familia todo nuestro apoyo, los vecinos están ahí para los familiares, pero es que estamos en shock.
El ayuntamiento convocará un nuevo minuto de silencio a las puertas de la urbanización donde se sitúa la vivienda en la que ocurrieron los hechos.
Una persona ha fallecido este domingo tras una colisión entre dos parapentes en la playa de Castilla, en Matalascañas, Huelva.
Los dos parapentistas colisionaron y cayeron a una zona de dunas de difícil acceso. Se llegó a movilizar un helicóptero sanitario y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva para rescatar a uno de los accidentados que finalmente murió a causa de las heridas.
La Audiencia de Granada juzgará a partir de hoy con un jurado popular a un hombre acusado de asesinar a su expareja, asestándole 50 puñaladas.
Se enfrenta por ello a 25 años de cárcel por sorprender y atacar a la víctima armado con dos cuchillos con los que la apuñaló más de 50 veces en escasos minutos. El procesado permanece en prisión provisional desde el 10 de diciembre de 2021, minutos después de que matara a su expareja, de la que llevaba dos meses divorciado. Según la fiscalía, el acusado y la víctima se casaron en 2014, tuvieron dos hijas y compartían vivienda en el distrito norte de Granada, hasta que ella decidió terminar con esa relación.
Canal Sur contra la violencia de género.
Hablamos ahora de elecciones, esta semana en el País Vasco, dentro de un mes en Cataluña. En el País Vasco comienza la semana decisiva para unos comicios en los que la victoria de la izquierda abertzale se ve cada vez más cerca según las encuestas.
En Euskadi podría ganar por primera vez EH Bildu, cuyo candidato al Lehendakari, Pello Ochandiano, plantea acuerdos entre diferentes y sin exclusiones.
A buscar puntos de encuentro para poder construir juntos y juntas un proyecto de país desde la cooperación.
El candidato socialista Eneko Andueza advierte a los jóvenes de lo que es EH Bildu.
No os dejéis engañar por esos cantos de sirena, porque EH Bildu no es de izquierdas. EH Bildu es independentista.
Aunque la sociedad vasca actual es la menos independentista, el candidato del PP, Javier de Andrés, advierte de que tras el 21 de abril se puede dar en el parlamento más nacionalista que se recuerda también.
Y os digo que quienes van a estar al frente de esto, Otegi y Ortúzar, quieren siguiendo romper con España.
Vox ha sufrido un nuevo intento de agresión en la localidad guipuzcoana de Azpeitia. Tres agentes de la Policía Autónoma Vasca han resultado heridos por el lanzamiento de objetos.
Y por otra parte, también estamos en tiempo preelectoral en Cataluña. Puigdemont advierte a Pedro Sánchez de las consecuencias que pueden tener para el presidente del gobierno la política de pactos postelectorales que lleva adelante Illa con el PSC.
El candidato de Junts, Carles Puigdemont, ha avisado en una entrevista publicada por El Nacional que si el candidato del PSC repite el acuerdo en el Ayuntamiento de Barcelona con el PP y los comunes que permitió a Calvoni ser alcalde después de que Junts ganara los comicios, ya sabe cuáles serán las consecuencias.
Si el señor Illa fa un Calvoni,
si hace un Calvoni, ya sabe cuáles son las consecuencias. Nadie entendería que nosotros continuáramos apoyando a una persona que no ganó las elecciones, el señor Pedro Sánchez, y que es presidente gracias a nuestros votos.
Y que es presidente gracias a nuestros votos.
El líder de los socialistas catalanes considera una falta de respeto a los ciudadanos hablar ahora sobre posibles pactos postelectorales. Salvador Illa tampoco ha querido responder a las declaraciones de Feijóo, en las que afirmaba que los independentistas van de frente y el PSC con una careta.
Nosotros tenemos acuerdos con Esquerra, hemos tenido acuerdos con Junts, los tenemos en ayuntamientos, tenemos acuerdos con los comunes, incluso con el PP y con Ciudadanos, hemos hecho algunos, es decir, con los únicos que no hacemos acuerdos es con los que practican discursos de odio, Vox y Oriols, ¿no? Ahí yo creo que sí que hemos de ser todos muy claros, ¿no?
Asuntos laborales. Los trabajadores de la factoría de Acerinox en Los Barrios siguen en huelga. Después de dos meses sin cobrar, el comité de huelga ha puesto en marcha una caja de resistencia para ayudar a los trabajadores que se encuentren en apuros.
Han logrado ya recaudar más de 9.000 euros, una caja que se destina básicamente a la cesta de la compra.
Compañero o compañera que solo tienen un sueldo en su casa,
y evidentemente hay que ir ayudándole. Ninguna familia le va a faltar de comer, eso que lo tengan claro.
El próximo miércoles, empresa y comité de huelga vuelven a sentarse para negociar en el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en Jerez.
La Comisión Europea quiere prohibir el transporte de animales cuando las temperaturas superen los 30 grados, una preocupación más para el campo andaluz.
La nueva normativa persigue limitar la duración de los viajes, nuevos requisitos de espacio en los camiones y prohibir los viajes con más de 30 grados. En Andalucía, la aplicación de estas medidas llevaría al cierre de numerosas granjas. Asaja subraya el impacto negativo que tendría en la competitividad del sector, ya que se verían beneficiados otros países de la Unión Europea. Ignacio Fernández de Mesa, presidente de Asaja en Córdoba.
Se aprovecha la situación para provocar un daño a nosotros y en definitiva un beneficio a ellos en cuanto que quiten un competidor de animales de muchísima calidad y muy demandados en Europa y en el mundo.
El sector ganadero andaluz espera que una nueva Comisión Europea, tras las elecciones al Parlamento Europeo, pueda reconsiderar esta propuesta.
La coreana Joyeon Ka se alza con el premio Jaén de piano. Su interpretación del concierto para piano y orquesta número 2 de Chopin ha sido la mejor de la final a juicio del jurado.
Sucede en el palmarés a su compatriota Jin Yun Park y se lleva los 20.000 euros de premio y la grabación del disco. Los otros dos finalistas no se van de vacío. El búlgaro Roberto Rumenov, el más joven con 24 años, ha obtenido el premio del público y la remuneración del segundo premio. El tercer premio lo ha recogido Derenguan de China. El palmarés lo completan otros tres intérpretes, dos de ellos españoles, quien se ha llevado los premios a la mejor interpretación de música de cámara, de música española y de la pieza compuesta para el concurso.
El rejoneador Diego Ventura corta dos orejas en la octava de abono de la Maestranza y en Arcos de la Frontera, Cádiz, la festividad del toro del Aleluya ha dejado cuatro heridos este fin de semana. Dos permanecen todavía ingresados en el hospital, aunque ya están fuera de peligro.
La mañana de Andalucía.
Los primeros pasos de su futuro académico comienzan con una educación temprana. Del 1 al 30 de abril se abre el periodo de escolarización del curso 2024-2025 para niños y niñas de 0 a 3 años en las escuelas infantiles públicas y adheridas al programa de ayuda a las familias. Más detalles en el portal de la escolarización. Junta de Andalucía.
Vamos ahora con la revista de prensa que nos trae Jorge González. La situación en Oriente Próximo y las encuestas en el País Vasco que dan como vencedora a Bildu en la última semana de la campaña electoral acaparan las primeras páginas de todos los diarios. ¿Qué destacan, Jorge?
Vamos con ABC. Israel promete que Irán pagará por el ataque y Bildu adelanta al PNV por la mínima y el PSE, el Partido Socialista de Euskadi, decidirá el Lendakari. Leemos en El País, Israel neutraliza el ataque de Irán y prepara su respuesta. En cuanto a las elecciones en el País Vasco, Bildu ganará las elecciones, pero el PNV podrá gobernar con el apoyo socialista. En El Mundo, Israel enfría la respuesta, Irán pagará cuando sea adecuado. También leemos, así recibió Ábalos a Delcy en Barajas, publica El Mundo una serie de fotografías en la que el entonces ministro recibía en el aeropuerto a Delcy. Y también Bildu despega en la recta final y aventaja al PNV en dos escaños. En La Razón, Israel calibra su respuesta a Irán y la fuga de votos socialista y del PNV encumbra a Bildu. Y terminamos con La Vanguardia, Estados Unidos presiona a Israel para que evite una escalada bélica con Irán y la caída de los precios de la electricidad amenaza las renovables.
¿Y los editoriales? ¿De qué hablan hoy?
Pues mira, ABC titula Injustificable ataque de Irán. Este ataque frustrado, dice ABC, delata al régimen iraní, pero expresa también el acierto en la política defensiva de Israel y de sus aliados. La legitimidad israelí se fundamenta no solo en el origen de su Estado, sino en su calidad democrática y en el respeto de las leyes de la guerra. La desmesura y los errores cometidos en la franja de Gaza deberían servir para recordar a Netanyahu que su crédito no es finito y que la proporcionalidad es la base del derecho internacional humanitario. ABC califica de frivolidad cosmética la reacción del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, quien a su primera reacción calificó el ataque de acontecimiento, sin especificar explicar el origen de la agresión, aunque luego lo enmendara. La frivolidad cosmética con la que el presidente del gobierno se desenvuelve en este conflicto demuestra, dice ABC, un sesgo partidista contrario al del gran parte de nuestros aliados. En El País, el editorial, evitar la guerra que nadie quiere, dice el diario de Prisa. Es preciso imponer la diplomacia a la retórica belicista para frenar la espiral de acción-reacción entre Irán e Israel. Las reacciones del día, después de todos los implicados, permiten interpretar momentáneamente que al menos son conscientes de lo que está en juego. Washington ya ha avisado a Netanyahu de que no cuente con él para atacar a Irán. Moscú pidió a todas las partes contención. Teherán aseguró que no pensaba efectuar más acciones de este tipo, aunque siguió el tono amenazante en caso de respuesta israelí. Sobre este punto, el ejército israelí, dice El País, apuntó a que vendrá en el momento adecuado. En El Mundo leemos este editorial: Irán cruza una línea roja con el choque directo contra Israel. El primer ataque directo de Irán a Israel ha escalado la tensión regional hasta un nivel sin precedentes. La represalia de Teherán por el bombardeo de su consulado en Damasco, aunque anunciada y limitada, no hubo víctimas ni daños significativos, fue sin embargo más intensa de lo esperado. Una masiva lluvia de drones, misiles balísticos y de crucero, frenada al 99% por las defensas israelíes, apuntaladas por las de sus aliados estadounidenses, británicos y francés. El carácter medido del ataque, dice El Mundo, no supone el fin del peligro de una guerra regional que depende ahora de la respuesta israelí. Y concluye, los próximos días serán cruciales para la distensión de Oriente Próximo, que Biden necesita pacificar para poder volcarse en su campaña. El problema es que Netanyahu se ha mostrado poco fiable. Y terminamos con el editorial del Grupo Yolí, el Estado palestino. Si el nuevo escenario lo aconseja, Pedro Sánchez completará esta semana su gira para recabar apoyos a favor del reconocimiento de Palestina como Estado independiente. Noruega e Irlanda, en el primer tramo, citas con los dirigentes de Eslovenia, Luxemburgo y Bélgica como remate. Hoy recibirá el primer ministro portugués, a Luis Montenegro. En medio, el ataque abierto de Irán a Israel como represalia al misil que asesinó a siete altos cargos de la Guardia Revolucionaria iraní en su consulado en Siria. Una acción anunciada que, sin embargo, descolocó a exteriores y al propio Sánchez, que pasó unas horas de la preocupación por los acontecimientos a la condena.
¿Alguna viñeta que pues llame, mira, la atención?
Nos quedamos con la de ABC, con la de Nieto, con su fe de ratas. Aquí sus protagonistas, sus roedores, están en el interior de algo parecido a un búnker, con una caja con máscaras antigás, con unas botellas, con lo que parecen suministros, y uno le está explicando a los otros dos. Este es un refugio de diseño completamente español y tiene tres niveles. El primero, para ataque yihadista. El segundo, para ataque nuclear ruso. Y le preguntan, bueno, ¿y el tercero? Dice, el tercero es para alquilar y mantener los otros dos. Ya os he dicho que es un diseño completamente español.
La información deportiva que nos trae Nuria Gaciño, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
A excepción del Cádiz, no ha ido mal la jornada de Liga para los equipos andaluces. Cuéntanos.
Victorias del Betis, Sevilla y Granada, empate del Almería y derrota del Cádiz en casa ante el Barcelona. Aunque la lectura positiva para los cadistas es que su rival directo en la lucha por la permanencia, el Celta de Vigo, también perdió el viernes con el Betis por 2-1. Así que aunque siguen en puestos de descenso, al menos el equipo vigués no se ha distanciado. Continúa a 3 puntos. A 9 puntos alejado de la zona peligrosa, vemos ya al Sevilla en el 13.º lugar de la clasificación. Con el triunfo de ayer en Las Palmas por 0-2, prácticamente sella la salvación. El que se aferra al milagro es el Granada, que por fin se ha reencontrado con la victoria después de 5 derrotas consecutivas. Venció por 2-0 al Alavés y se pone ahora a 11 puntos de la permanencia. Por su parte, el Almería se trae un empate a 2 de Anoeta, un empate que beneficia al Betis, puesto que los verdiblancos están ahora a 5 puntos de la Real Sociedad, han recuperado el 7º puesto, a la espera, eso sí, de lo que haga esta noche el Valencia en Pamplona frente a Osasuna. Si los valencianistas ganan, el Betis caerá de nuevo a la 8ª posición. Por lo demás, continúa una semana más de líder el Real Madrid al ganar al Mallorca. Segundo el Barcelona, con 8 puntos menos que los madridistas, que podrían ya dejar más que sentenciada, si no lo está ya, más que sentenciada la Liga el próximo domingo en el Clásico del Santiago Bernabéu.
Pero antes, semana europea, donde conoceremos a los semifinalistas de la Champions.
Mañana comienza la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones con el Barcelona y el Atlético de Madrid. Los dos parten con ventaja. El equipo azulgrana recibe al Paris Saint-Germain, al que ganó la ida por 2-3 en la capital francesa, y con la renta del 2-1 del Metropolitano, el Atlético de Madrid encara su partido ante el Borussia Dortmund en tierras alemanas. La eliminatoria que se presenta muchísimo más abierta es la del Real Madrid, que viaja el miércoles a Inglaterra para medirse al Manchester City con empate a 3 en el marcador, y con empate a 2 se verán las caras en Alemania el Bayern de Múnich y el Arsenal. Además, Carolina Marín se ha proclamado campeona de Europa de bádminton por octava vez en su carrera. En los Juegos de París, además de Carolina Marín, estará también la selección femenina de balonmano, que ha logrado el billete. El Unicaja de Málaga sigue una semana más de líder en la ACB tras ganar al Casademont Zaragoza por 83-72, derrota en cambio del Covirán Granada 81-88 ante el Valencia Basket. Y el torneo Conde de Godó se queda sin Carlos Alcaraz, que se ha resentido de su lesión, y Rafa Nadal en principio va a participar, pero estamos a la espera.
Gracias, Nuria.
Canal Sur, la radio de Andalucía.
Andalucía, son ya las 7:30 de la mañana.
En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
Siete y media de la mañana y a esta hora recogemos y resumimos en titulares las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Nuria Durán. Crece la tensión en Oriente Próximo tras la represalia iraní contra Israel por el ataque a su embajada.
Los embajadores de Israel e Irán ante la ONU se han lanzado esta noche duros reproches, enarbolando su derecho a defenderse. El G7 respalda a Israel, pero Estados Unidos deja claro que no apoyará un contraataque.
El norte de la provincia de Córdoba cumple esta semana un año sin agua potable.
Agua contaminada que no pueden beber e incluso temen usarla para la ducha. Las administraciones esperan poder devolver el suministro a final de este mes de abril.
La policía investiga un nuevo tiroteo en la Costa del Sol. Es ya el octavo en lo que llevamos de año.
La víctima, un hombre de 34 años, permanece hospitalizada en estado muy grave tras recibir 8 disparos de bala. Ha ocurrido en un restaurante de un centro comercial de Marbella.
La Guardia Civil detiene a varias personas relacionadas con el asesinato de 3 miembros de una misma familia en la localidad de Chiloeches, en Guadalajara.
El matrimonio de 52 años y su hija de 16 presentaban heridas por arma blanca. A la espera del resultado de la autopsia, está decretado el secreto de sumario.
Recta final para la campaña electoral en el País Vasco, de unos comicios en los que la victoria de la izquierda abertzale se ve cada vez más cerca.
Mientras tanto, en Cataluña, Puigdemont advierte a Pedro Sánchez de las consecuencias que pueden tener para el presidente del gobierno las políticas de pactos postelectorales del PSC.
Y en cuanto al tiempo para hoy, vamos a recordarlo.
Tendremos hoy sol en la mayor parte de Andalucía, excepto en las sierras orientales, donde habrá nubes con posibilidad de chubascos y rachas muy fuertes de viento. Apretará hoy el calor. Las máximas se van a mover entre los 31 grados de Sevilla y los 24 de Cádiz y Almería.
7:32 minutos de la mañana. En un momento vamos a las claves económicas del día.
¿Te ves cumpliendo tus proyectos? Nosotros en Cajamar sí te vemos. Tenemos para ti un préstamo personal para llevarlos a cabo. Infórmate en cajamar.es y contrátalo a través de banca electrónica, app Grupo Cajamar o en tu oficina habitual. Financiación otorgada por GCC Consumo. Cajamar Consumo. Cajamar. Distintos desde siempre.
Montepío, ¿en qué podemos ayudarle?
Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
No se preocupe, lo tiene cubierto. Nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
Las claves económicas con Paco Bocero.
Paco, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, ¿qué Paco? ¿Qué tal? Bien, bien. Bien, aquí un poco encogido el corazón con lo que vaya a pasar.
Bueno, bueno.
En el plano internacional y belicista. Pero estamos a lunes y vamos a comenzar lo primero con las claves económicas que traen los medios económicos especializados. ¿Hacen también alusión a la guerra?
Pues no tanta como cabría esperar. Y de cualquier forma, ahora comentamos, no seamos de momento, viendo lo que está pasando ahora mismo, no seamos tan pesimistas, o seamos menos pesimistas de lo que nos pueda llegar a sentir. Mira, vamos a comenzar con Expansión, que nos cuenta, titular declarativo de la presidenta, de la ministra de Seguridad Social, Emma Saiz, que al llegar a la edad de jubilación, quien quiera seguir trabajando lo hará con más incentivos. En este sentido, el economista también repite con la misma ministra, en el cual nos cuenta que Saiz va a penalizar o penalizará las jubilaciones anticipadas
en la industria. Y al final hay un editorial también en El Economista, en el que analiza la cuestión de la jubilación anticipada y concluye que la jubilación anticipada es más costosa. Por otra parte, en 5 días nos cuentan que el precio de los coches de menos de un año se dispara un 33% desde 2022. Uh-huh. Y finalmente en Invertia sí nos cuentan o nos dan algo de forma más directa con la situación y el arma de Irán para presionar a Occidente, que es cerrar el estrecho de Hormuz, lo que llevaría al crudo a triplicar su precio. Y ahora, si quieres, vamos con las claves.
Vamos con ellas.
Pues precisamente la clave de la que más vamos a estar pendiente hoy es de la que has comentado y hemos iniciado esta semana, y es precisamente qué va a pasar hoy en los mercados, fundamentalmente en el mercado del petróleo, en el mercado de la deuda, en las bolsas también, por supuesto, después del ataque del sábado noche. ¿Dónde está esa respuesta que puede pasar? Pues mira, en todo caso, los expertos no hablan de un barril de petróleo que sí pudiera elevarse por encima en torno a los $95, tendría recorrido libre, no sería nada de descabellado, porque ya el viernes volvió a tocar los 90 como hace 2 semanas y llegó incluso a elevarse al 92, producto de precisamente el conflicto bélico. También hay mucha tensión en los mercados de bonos y, como estamos viendo, fíjate, lo hemos contado un par de veces en la última semana, el oro está en, que es el activo refugio por excelencia, está en niveles absolutamente históricos. Pero luego, por otra parte, también el hecho de que Israel no haya dado una respuesta contundente o una respuesta directa y seguida al ataque de Irán y que haya mucha negociación diplomática, pues también es cierto que eso está equilibrando o va a equilibrar bastante la reacción que pueda haber.
Pues parece un arranque de semana bastante movido, sí. ¿Y qué más nos espera a lo largo de esta semana?
Pues mira, en materia de indicadores, hoy lunes vamos a tener los resultados de la producción de las fábricas europeas, importante siempre, las ventas minoristas en Estados Unidos y el informe mensual del Bundesbank, el Banco Central Alemán. Y también simultáneamente a lo largo de estos días se va a celebrar la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, que además el viernes pasado, si recuerda, avanzó sus previsiones sobre España y también lanzó sus habituales avisos sobre déficit y pensiones. Mañana China va a publicar su PIB del primer trimestre, así también como la producción industrial y las ventas minoristas, y los focos van a estar mirando al gigante asiático por estos resultados y los problemas que tiene de demanda, especialmente ese gran agujero inmobiliario. El miércoles va a ser el turno de la inflación, se va a publicar el IPC de la zona euro, también lo hará el británico, y veremos cómo van los precios en Europa, a ver si confirman efectivamente esa tendencia de descenso. El jueves será el turno de Estados Unidos con datos sobre empleo y el viernes vamos a aterrizar en nuestro país, ya que se va a publicar la balanza comercial, que desde Andalucía estaremos muy atentos desde siempre, y también tendremos datos de confianza por parte del INE y del consumidor.
Pues muy bien, es una semana tal como nos planteas, llena de indicadores a los que estaremos como siempre atentos, o tú estarás atentos para contárnoslo. ¿Algo más?
Pues mira, claro, esta semana también se va a celebrar la cumbre de líderes de la Unión Europea y la reunión del Eurogrupo en Bruselas. Y con la situación en Oriente Próximo, las próximas elecciones europeas cada vez más cerca, ahora sí que habrá que estar atentos a lo que se deriva de ella. De cualquier forma, mira, para cerrar, hay un pequeño detalle que es importante y es la definición de Enrico Letta, el ex primer ministro italiano, que aquí hemos comentado alguna vez que está preparando un informe con Mario Draghi sobre situación presente y futura de la Unión Europea, y en el que habla de la situación que tenemos como un superciclo de crisis. Y es que si te fijas, en los 3 años y medio últimos, hemos tenido la pandemia, el bache del Ibn Gibe en Suez, la guerra de Ucrania y el ataque de Hamas. Eso entre febrero del 20, marzo del 20 y octubre del 23. Y las economías, de cualquier forma, han seguido funcionando.
Sí.
Fíjate que hay cierta resistencia en este gran superciclo de crisis a que haya un problema auténticamente grave como 10 o 15 años.
Superciclo de crisis, ¿no? Si ya los que han nombrado en esos 3 años...
Ya es bastante.
Ya son bastantes. Oye, que tengas un bonito día.
Igualmente.
Mañana volveremos a encontrarnos. Adiós.
Hasta mañana.
Reyes.
Vamos ahora con otras noticias de Andalucía. Accidente aéreo entre dos parapentes este domingo en la playa de Castilla, en Matalascañas. Deja este accidente una persona fallecida y un herido que no reviste gravedad. María José Marín.
El suceso ocurría sobre las 4 de la tarde. Los dos parapentistas colisionaron y cayeron en una zona de dunas de difícil acceso. Ambas personas son de nacionalidad alemana, de 76 años el fallecido y de 62 el herido. Se llegó a movilizar un helicóptero sanitario y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva acudieron al rescate, pero finalmente uno de los accidentados murió a causa de las heridas.
En Algeciras se investiga a tres personas por un disparo en un parking de la ciudad. ¿Qué ha ocurrido, Ana Torregrosa?
Pues la policía, alertada por una discusión en un parking en el centro de la ciudad, en la calle Trafalgar, a primeras horas de este domingo, acudía al lugar donde se escuchó un disparo. Tras registrar el parking, lograron localizar y detener a una persona. Otras dos fueron detenidas cuando trataban de abandonar ese parking en un vehículo. En el interior del mismo se localizó un arma. No hay heridos.
En la localidad gaditana de Arcos de la Frontera hay cuatro heridos tras la suelta de los toros de la Aleluya. Pablo Cosano.
Pues sí, dos heridos el sábado y otros 12 ayer domingo en el estado de la tarde. En esta última suelta un corredor fue arrollado en la calle Corredera y el mismo toro llegó a entrar en el umbral de una de las viviendas de la calle Alta. Allí dentro de la casa ha acorralado una persona que ha recibido un pinchazo en el abdomen. Todos los heridos han sido trasladados hasta el hospital de Jerez tras ser corneados. No se teme por su vida, aunque dos de ellos permanecen ingresados. El toro de la Aleluya es una celebración taurina que se remonta al año 1784.
Pero estos toros deberían haber corrido el domingo de Resurrección, ¿no?
Efectivamente, pero tuvo que ser trasladado por las lluvias que hubo al final de, bueno, durante toda la Semana Santa y también el domingo de Resurrección.
Juicio conjurado en la Audiencia Provincial de Jaén. En el banquillo se sienta hoy un funcionario y un educador de la prisión provincial que mercadeaban con permisos. Alfonso Miranda. Bueno, ahora nos contará Alfonso Miranda qué es lo que ha pasado allí y ese juicio previsto para hoy. La secretaria de Estado de Memoria Democrática tiene previsto realizar hoy lunes, de común acuerdo con el Ayuntamiento de Almería, la exhumación de unos restos que podrían corresponder a los colorados. Son los 22 liberales fusilados por rebelarse contra el régimen absolutista de Fernando VII, María Jesús Recio.
Un equipo se trasladará al cementerio de San José, según informa Europa Press, junto a dos operarios y procederá a la apertura de la sepultura para extraer el féretro donde interpretarán los investigadores los restos que están mezclados, dicen. Se inspeccionarán y se tomarán muestras de hueso para realizar un análisis de carbono 14 y determinar una aproximación cronológica a su datación absoluta. Si se confirma que pertenecen a los colorados, se trasladarán en septiembre a la Plaza Vieja, donde está el monumento en su honor. Justo este año se celebra el bicentenario del levantamiento, que se va a conmemorar con distintos actos.
Una plataforma ciudadana espera reunir hasta septiembre más de 40.000 firmas contra el proyecto de instalación de torres eólicas en el mar Mediterráneo frente a las costas de Almería, Málaga y Granada, desde donde nos habla Antonio Valverde.
Pues es un proyecto del Ministerio de Transición Ecológica para la Costa Tropical que pretende cubrir hasta 700 kilómetros cuadrados con enormes molinos. Los llamados parques eólicos flotantes tendrían un alto impacto visual y ya hay oposición firme en otros lugares de España. Joaquín Terrón.
La afección que tenemos por el parque eólico marino que va enfrente de las costas a 7 kilómetros de distancia, que ocuparía un espacio de 700 kilómetros cuadrados y tiene torres molinos de más de 270 metros cuadrados. Entendemos que la afección paisajística, fundamentalmente tanto de día como de noche, va a afectar tremendamente al turismo.
Hay dos zonas, una denominada Albaicín para la parte oriental de la costa de Granada y la que afectaría a la zona de Almuñécar. Por eso desde el colectivo ciudadano confían en este verano recoger el mayor número de firmas posibles contra la iniciativa del Gobierno Central.
Y en Sevilla, hoy es lunes de feria, después de un fin de semana de muchísima afluencia al Real, nos dicen, había ganas, había muchas ganas, pero se reabre el debate sobre el modelo porque el actual se antoja demasiado largo. Javier Moreno, ¿qué pasa ahora con la
feria? ¿Qué pasa, Jesús? Pues fíjate que yo todavía no la he pisado, fui el viernes por trabajo, llevamos dos días oficiales y a mí me parece que llevamos una semana. El viernes hubo recepciones, hubo familias y grupos de amigos que se reunían en las casetas para cenar, luego la cena del pescadito del sábado, el alumbrado. El domingo de feria, mira cuántas ganas hay de feria.
La feria de Sevilla tiene algo especial porque todo el mundo nos llevamos como hermanos, somos familia.
La feria se presenta estupendamente, ¿verdad, María? Con mucha gana, con mucha...
eso.
Y el debate, ¿verdad, Jesús? Si la mantenemos como ahora, de sábado a sábado, o comienza el lunes con el alumbrado y termina el domingo con los fuegos artificiales. Habrá una suerte de referéndum, de consulta, el 23-25 de abril.
Siempre dándole vueltas a lo larga, a lo corta.
A la celebración, sea como sea, sí.
Todo depende de la cartera, Javier.
Por supuesto, esté la cartera. Y del cuerpo, ¿eh? Y de la edad.
Bien, hoy vamos a tener a partir de las 9 de la mañana a Fernando Cocho, que es un analista de inteligencia de gran prestigio, muy didáctico, y le vamos a pedir que nos aclare qué ha pasado y sobre todo qué puede pasar en Oriente Próximo a raíz del ataque de Irán sobre Israel. Llegamos así a las 7:45, son las 8 menos cuarto, es el tiempo para la información local. Atentos.
En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Javier Moreno.
Saludos, muy buenos días, pues se lo estamos contando, lunes de feria, solo el segundo día oficial, pero la ciudad celebra desde el viernes en este modelo que podría cambiar en 2025 para volver al anterior, porque a una parte de la ciudad le parece demasiado largo. Habrá consulta a los sevillanos y ya vamos conociendo la opinión de los responsables municipales. El alcalde, partidario del lunes de pescadito y de cerrar la feria el domingo por la noche con los fuegos, José Luis Sanz, en Gente de Andalucía.
Yo creo que la feria actual queda un poco larga, que el último tramo de la feria decae mucho. Ya el año pasado la Asociación de Hosteleros dijo que el último tramo de la feria les venía muy mal, que se les hacía muy larga. Los hosteleros de la feria de fuera de la feria tampoco están de acuerdo con este modelo tan largo. Y bueno, estamos anunciando ya, para que se registren el mayor número de sevillanos posible, una consulta.
Hoy se hará balance de los primeros días de feria, que en los futbolísticos van a celebrar con mucha tranquilidad los dos equipos sevillanos tras las victorias del fin de semana. El Sevilla ganaba ayer en Las Palmas y se aleja del descenso. Del tráfico, ya se ha retirado el vehículo que obstaculizaba la circulación en la A49 en el kilómetro 3 en sentido Huelva, pero tenemos a esta hora cortada la A4 en Fuentes de Andalucía en sentido de Sevilla en el kilómetro 475 porque hay un camión atravesado, y también alguna incidencia a la altura de Santi Ponce, muy cerquita de Sevilla, en la A66 porque hay dos camiones que han perdido la carga.
Que este año nadie apague tu luz. SVS Renovables les ofrece el tiempo.
Cielos poco nubosos, hoy despejados, vientos flojos variables, temperaturas que van en ascenso. 29 grados se alcanzarán en Lebrija y en Morón de la Frontera, 31 en Sevilla y 32 en Écija. A esta hora 18 grados en la capital.
Sevilla también es natural, activa, sostenible, rural, sabrosa, tradicional. Sevilla también es una provincia llena de planes. Naturaleza, turismo activo, rutas sostenibles, alojamientos rurales singulares, gastronomía local, eventos de interés turístico. Sevilla también es turismo de la provincia.
Prodetour, Diputación de Sevilla.
En Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
Con la realización de Pedro Luis Moreno, pues así como quien no quiere la cosa, estamos ya el lunes de feria. Y es solo el segundo día, pero da la impresión de que son algunos más. El viernes, recepciones, familias, los socios, muchos amigos que decidían reunirse en la caseta para cenar. Luego teníamos el sábado la cena del pescadito hasta el amanecer, hasta bien entrada la mañana, y un domingo intensísimo de feria.
Mucho rebujito, mucha cervecita, con el calor sobre todo. Y estamos aquí de gusto todo del mundo. La feria que venimos a arreglar es muy preparada y muy pintada.
La feria perfecta, la feria mejor que nunca, con un tiempo increíble, y venir a Sevilla, ¿qué hay mejor que venir a Sevilla? Nada, todos los días estamos aquí, hasta el sábado que viene.
El ayuntamiento ofrece este mediodía el primer balance en las primeras jornadas, que van transcurriendo con bastante normalidad, eso sí, mucha afluencia en el Real, calor. Y ese debate sobre el modelo actual abierto y pasada la feria volverá con fuerza. El ayuntamiento ha planteado una consulta entre el 23 y el 25 de abril. Las opciones son mantenerla como ahora, de sábado a sábado, aunque ya han visto que muchos comienzan el viernes, o volver al lunes de pescadito para terminar en la noche del domingo con los fuegos artificiales. Esa es la preferencia que ha expresado el alcalde José Luis Sanz en el programa Gente de Andalucía. Queda por hecho, además, que el próximo año habrá una importante ampliación.
Sí, está previsto que para el año que viene podamos ampliar hasta casi 300 casetas. Uh-huh. Es un proyecto que está en este momento encima de la mesa de la Gerencia de Urbanismo, que está viendo varias alternativas, pero sí, prácticamente hasta 300 casetas pueden salir nuevas en la próxima feria.
Porque fíjense el interés que genera, eso es histórico, fuera de Andalucía. Renfe está ofreciendo estos días 154.000 plazas en los trenes AVE, Alvia e Intercity, que comunican Sevilla con Madrid, con Cataluña y Levante. Y el aeropuerto de Sevilla va a recibir 887 vuelos durante la feria de abril. Eso es un 57% más que en 2023. Y los precios, claro, lo habrá notado el que haya pasado ya por alguna caseta, quienes estén disfrutando de las primeras horas de la feria. La OCU advierte de que este año vamos a encontrar una feria excesivamente cara si extrapolamos los precios de los supermercados a lo que habitualmente pedimos en las casetas. Con los alimentos un 38% más caros, esta es la cuenta que le sale al delegado de la OCU en Andalucía, José Carlos Cutiño.
Nos vamos a encontrar con precios en el plato de jamón rondando los 20 euros, nos vamos a encontrar que una tortilla ya se pone tranquilamente en 8 euros, la jarra de rebujito va a estar rozando los 13 euros, no hace tanto estaban a 10 euros, ¿no? La cerveza ya es muy habitual encontrársela a 2 euros. El aceite ha subido un 225%, fundamental en los pescaditos.
La tortilla de patatas a 8 euros ya en algunas casetas. Y lo que ocurrió ayer en la Maestranza, Juan Ramón Romero, cuéntanos.
Corrida de rejones ayer en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, un encierro de San Pelayo de la Casa Capea, que tuvo mucha nobleza, pero le faltó el último tramo de las embestidas de transmisión al tendido. Una corrida noble, sin duda, en la que destacó el quinto de la tarde. Gran actuación completísima de Diego Ventura, que impactó en el quinto cortando dos orejas tras una faena para el recuerdo. Falló con el rejón en su primero y eso le privó de salir por la Puerta del Príncipe. Por su parte, también a gran nivel, Sergio Galán con un toreo muy elegante y Guillermo Hermoso de Mendoza. Ambos fueron ovacionados. La plaza casi se llenó.
La voz de un sabio que para saber de Sevilla le preguntó al Giraldillo por los lugares más bellos del barrio de Santa Cruz. Y este le respondió: con aires de azar, maestranza y catedral, la hostería del Laurel has de visitar, y en ella sus tapas, vinos y demás viandas probar. La hostería del Laurel, visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadellaurel.com. Porque si le preguntas al Giraldillo, hostería del Laurel, no te la dejes atrás.
7:51, saludamos a Carlos Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Victoria con sabor a permanencia del Sevilla ante la Unión Deportiva Las Palmas por 0-2 con goles de En-Nesyri y Luque Bacchio para el equipo de Quique Sánchez Flores, al que se le puso de cara el partido muy pronto con la expulsión del jugador canario Coco a los 6 minutos de partido. Triunfo que permite al Sevilla respirar tranquilo y poner tierra de por medio con el descenso directo del que le separan 9 puntos. En la Liga Femenina, Eibar 3, Sevilla 0, Levante Las Planas 1, Real Betis Féminas 2. Esos fueron los resultados de los equipos sevillanos. Y en motociclismo, en el Gran Premio de las Américas, en la categoría de Moto 3, quinto puesto para el sevillano David Muñoz. José Antonio Rueda no pudo participar debido a que tuvo que ser operado de urgencia de apendicitis.
Vamos con otros asuntos, porque hay vida además de la feria. El gobierno andaluz prevé que antes de que acabe el mes esté concluida la auditoría energética sobre el estado de la red eléctrica en los barrios de Sevilla, donde se registran cortes de luz desde hace ya varios años. Ese es el plazo que maneja el consejero de Industria, Jorge Paradela, quien dice además que los primeros datos apuntan a que las interrupciones del suministro podrían deberse a que hay más consumo que potencia contratada. El consejero ha confirmado que se han terminado los estudios en 4 de los barrios afectados, pero espera a que esté todo el proceso para sacar conclusiones, por lo que invita a la prudencia.
Tenemos avances, esos informes parciales, de 4 de los 7 barrios que se están auditando. Les digo en concreto, Palmete, Padre Pío, 3 barrios Los Pajaritos, Porvenir, Polígono Sur y Torreblanca. Pero como les decía, es importante para nosotros no extraer conclusiones antes de tener el informe al completo, ¿no? En general, aunque con máxima prudencia, sí que les indico que no parece que el problema de los cortes de suministro proceda de una falta de potencia.
Y Endesa, que se compromete a seguir mejorando la instalación eléctrica en esos barrios, el responsable territorial Rafael Sánchez valora ese informe de la consejería, es un informe inicial, y anima a los vecinos a denunciar las plantaciones de marihuana en los pisos.
Se reafirma la tesis de que no son causas técnicas, sino es el conjunto de sabotaje provocado por plantaciones fraudulentas de marihuana las que provocan este tipo. Eso no nos consuela, o sea, no debe de hacernos bajar la guardia, porque debemos de seguir con el enorme esfuerzo y coordinación de que todas las partes sigamos poniendo nuestra parte en la ecuación.
7:54.
Sevilla tuvo una feria y la cuidaron con ganas.
Sevilla tuvo una feria y la cuidaron con ganas, porque algo se alegra en el alma cuando se acerca Lipasam. Esta feria, cuidemos Sevilla por sevillanas.
Lipasam, Ayuntamiento de Sevilla.
El sindicato Comisiones Obreras ha hecho una llamada de atención sobre la seguridad laboral en las obras de la línea 3 del metro. El secretario general Carlos Ariustu denuncia que la Junta no haya renovado el protocolo de prevención que se aplicó en la construcción de la línea 1.
Esto es preocupante, porque significa que no se ha querido poner a disposición de las obras de la nueva línea 3 lo que también funcionó durante la línea 1.
Bueno, pues así llegamos a las 7:55 minutos de la mañana. Sigue la información en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información.
Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
Aquadeus, el agua mineral natural de Sierra Nevada, patrocinador de la Federación Andaluza de Triatlón, les ofrece la información deportiva.
¿Qué tal? Muy buenos días. 5 minutos para que lleguemos a las 8 de la mañana. No ha sido demasiado mala la jornada de liga para los equipos andaluces. Victorias del Betis, Sevilla y Granada, empate del Almería y derrota del Cádiz en casa ante el Barça. Es cierto que el equipo cadista ha dejado pasar este fin de semana una buena oportunidad de haberle metido mano al Barcelona, que anda concentrado en la Champions, pero la lectura positiva es que su rival directo en la lucha por la permanencia, el Celta, también perdió el viernes con el Betis por 2-1, así que aunque el Cádiz sigue en puestos de descenso, al menos el equipo vigués no se ha distanciado, continúa a 3 puntos, y como dice Alex Fernández, jugando así, seguro que se salvan.
Hay que sacar lo positivo, ¿no? Y hay que seguir creciendo, ¿no? Estos partidos seguramente contra equipos de este nivel te refuerzan más que puntos negativos, y bueno, si competimos así, creo que tenemos más posibilidades de ganar que de perder.
A 9 puntos, alejado ya de la zona peligrosa, vemos al Sevilla en el 13.º lugar de la clasificación. Con el triunfo de ayer en Las Palmas, por 0-2, los de Quique Sánchez Flores prácticamente sellan la salvación.
Y debe serlo, porque eso va a ser lo que les lleve al resultado, eso va a ser lo que les dé seguridad, y desde la seguridad y el resultado, estos chicos van a despertar su talento. Es muy difícil jugar con esa presión, que es muy diferente a la presión regular de los partidos que se les presupone en profesional, y verlo como entrenador desde fuera a veces duele, pero tenemos que animarlos a que sigan.
Pues si Quique Sánchez Flores sufre en el Sevilla, ni les cuento, Sandoval en el Granada.
Cuando gana uno hay que ponerse feliz. No venís arriba porque no hemos hecho nada, simplemente hemos competido un partido, hemos ganado 3 puntos, y pelear por no estar abajo del todo y por intentar restar al de arriba, al Cádiz y al Almería. Para mí esa es la liga, Cádiz y Almería.
El Granada de Sandoval se aferra al milagro tras ganar al Alavés por 2-0. Está muy difícil, a 11 puntos de la permanencia, pero el equipo al menos respira. Por fin se ha reencontrado con la victoria después de 5 derrotas consecutivas. Y el que también ha respirado es el Almería, con un empate a 2 en Anoeta. Una plaza que no es nada fácil, sobre todo con la Real Sociedad jugándose puestos europeos. Es por ello que Pepe Mel le da el valor que se merece.
Creo que por nuestra autoestima, el punto, bueno, nos calma un poco esa ansiedad que tenemos de ver la tabla, la clasificación. Es una pena porque Ramazani ha tenido el 2-3, pero bueno, al final creo que satisfechos de haber competido en un escenario muy difícil.
Este empate de la Almería beneficia al Betis, puesto que los verdiblancos están ahora a 5 puntos de la Real Sociedad. Han recuperado el 7º puesto a la espera de lo que esta noche haga el Valencia en Pamplona frente a Osasuna. Si los valencianistas ganan, el Betis caerá de nuevo a la octava posición. Y tenemos que estar atentos a esta semana europea, vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones, con el Barça y el Atlético de Madrid jugando mañana. El equipo azulgrana recibe al Paris Saint-Germain, al que ganó en la ida por 2-3, y con la renta del 2-1 del Metropolitano, el Atlético de Madrid encara su partido ante el Borussia Dortmund en tierras alemanas. La eliminatoria que se presenta de lo más abierta es la del Real Madrid, que viaja el miércoles a Inglaterra para medirse al Manchester City con empate a 3 en el marcador. Con empate a 2 se verán las caras en Alemania el Bayern de Múnich y el Arsenal. Y este sonido que están escuchando no es una fiesta en España, ni mucho menos, es una fiesta en Alemania. Al proclamarse campeón de la Bundesliga, el Bayer Leverkusen, que le ha sacado, a falta de 5 jornadas para llegar al final, le ha sacado 16 puntos al Bayern de Múnich. Ahí es nada, Xavi Alonso, que ha hecho historia con el Bayer Leverkusen, que en sus 119 años de historia es la primera vez que consigue ese título de liga, y así lo festejaban pues Xavi Alonso, Grimaldo y también Borja Iglesias, los españoles que militan en el conjunto alemán. Y campeona, Carolina Marín, que se ha proclamado pues la mejor de Europa, campeona de Europa de bádminton por octava vez en su carrera y recupera el cuarto puesto importante para los sorteos de los Juegos Olímpicos de París.
Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.